¿Cobrar antes o después del servicio? ¿En qué momento hacer públicas las normas del juego? ¿Es necesario tener una política de actuación aunque seas una pequeña empresa? Todo esto y mucho más en el episodio de hoy.
Bienvenida al podcast de Economista Holística, donde aprenderás cómo convertir tu autoempleo en un negocio de éxito, de tu éxito.
Antes de nada, ya sabes que puedes encontrarme en nuriahidalgo.com y ahora ya sí, también en mi Escuela Holística de Negocios en Economista Holística con H, economistaholística.com. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre políticas, sobre normas del juego, sobre cómo establecemos las normas en nuestro negocio. Y es que me ha hecho una pregunta una oyente del podcast y me decía pues que no sabía en qué momento cobrar sus servicios, si antes o después de generar el servicio, ¿no? De que se establezca el servicio. Entonces, mi respuesta ha sido clara: las normas de tu negocio las pones tú. Y tú sabes si es mejor antes o si es mejor de después, o si para ti es mejor antes o si para ti es mejor después. Lo sabes tú porque tú estás dentro del negocio y eres tú la que cobras, la que lo gestionas y la que lo diriges. Y al final es como tú quieres, como debe ser. ¿Que la mayoría de la gente lo hace de una manera? Bueno, pues sí, pues porque a lo mejor su estructura de costes se lo permite, porque a lo mejor su tipo de cliente se lo permite. En fin, cada uno tiene sus circunstancias y en función de eso tienes que tomarte tus decisiones. La cosa era eso, la pregunta era ¿cuándo cobro mis servicios? ¿Antes o después? Por experiencia, mi consejo es cóbralo antes, pero cóbralo antes porque esta persona tiene unas características muy concretas y muy determinadas. Al final, lo que tienes que hacer es establecer quién va a sostener el riesgo. Por ejemplo, tú vas a una peluquería o vas a hacer la compra. Bueno, no es tan buen ejemplo, pero bueno, sí, también podría ser. O vas a hacer la compra y el que soporta el riesgo es el productor, es decir, es el empresario. ¿Por qué? Porque se arriesga a que tú consumas y te vayas sin pagar. Por ejemplo, tú vas a la peluquería, tú te pueden cortar el pelo, te pueden peinar y de repente haces lo que se llama un simpano y te vas sin pagar. En un bar pasa exactamente lo mismo. ¿Quién soporta el riesgo? El productor. ¿Esto es viable en todos los casos? No, obviamente no. Hay momentos en los que el que soporta el riesgo tiene que ser el consumidor, la persona a la que va destinada el bien o el servicio que tú estás produciendo. Y en Internet, el riesgo lo tiene que soportar, al menos de inicio, el consumidor. Porque es que, si no, ¿cómo vas a pillar a esa persona? Si es que, vete tú a saber, no hay manera. Ahora bien, en proyectos muy grandes en los que la facturación es muy alta, sí que se puede hacer esto de, bueno, como cobrar una especie de matrícula, ¿no? Te adelanto un poco, o mira, yo voy a cobrar tanto por ciento por adelantado y el resto al finalizar o a la entrega del proyecto. Esto se puede hacer, pero esto, como digo, son pues para facturaciones largas, grandes, para proyectos largos en los que trabajas durante mucho tiempo con el cliente. Y me estoy refiriendo a facturaciones, pues eso, 50.000 euros, 100.000 euros, o sea, cosas muy elevadas. Para un servicio de consultoría, obviamente si es solo una sesión, pues una sesión se cobra por adelantado, igual que se cobran por adelantado la gran mayoría de las cosas por internet. Y pongo el ejemplo, ¿no? Tú, por ejemplo, vas a Carrefour a hacer la compra, primero haces la compra, te puedes comer una bolsa de patatas y no pagarla, y bueno, pues si te pillan, pues te han pillado, pero si no te pillan, al final el riesgo lo está soportando Carrefour. En cambio, en Amazon, tú no pagas cuando te llega la cosa, lo que hayas comprado, a tu casa. Antiguamente sí, porque había el método de pago contra reembolso, pero si te fijas, cada vez está desapareciendo más. Y ahí el que tiene que fiarse es el consumidor. Y en una sesión de consultoría exactamente lo mismo. El que tiene que fiarse es el consumidor. Y tú tienes que responder, porque es que al final, claro, se pone en juego la reputación de tu empresa. Y aunque parezca que Internet es un mundo enorme, que somos miles de cientos de millones de personas, si te fijas, somos cuatro gatos y siempre somos los mismos y nos conocemos todos porque nos movemos todos en el mismo entorno. Entonces, a nadie le interesa quedarse con el dinero de nadie porque está en juego su reputación. Y vuelvo al comienzo. Si tú pones las normas de tu negocio y eres tú la que dices, mira, en mi negocio lo que se va a hacer es esto, esto y esto, eso crea una sensación de seguridad ante el consumidor. A ver, que Greta la veo por cantar ahora. Eso crea una sensación de seguridad ante el consumidor, de decir, bueno, en esta empresa tienen las cosas claras. En cambio, si empiezas con el bueno, pues hacemos una excepción, bueno, pues tal, bueno, pues cual. Mi experiencia como empresaria es, no es buena idea. Ese tipo de cosas solo se pueden hacer con personas con las que ya se tiene mucha confianza, pero con alguien que viene de nuevas, empezar con excepciones queda un poco como... como... bueno, soy una empresa así como del patio de vecinos, ¿no? Entonces, no. Pon tus normas. Ahora bien, esas normas deben ser públicas. Entonces, si tú pones normas que son generales, publicarlas en algún sitio. Típico que se hace es publicarlas en el footer de la web, ¿no? En condiciones legales o condiciones del servicio o políticas de no sé qué. Pero que sea, en el footer está muy bien. Y luego una recomendación, y es hacer un link. Tampoco hace falta que sea un botón de 300x300, simplemente un link abajo del todo después del servicio indicando que... Y yo lo haría antes de la compra, ¿para qué? Para curarse en salud, ¿no? Indicando, mira, si tú quieres este servicio, vas a obtener esto, esto, esto y esto. Y además, como esto que te dicen cuando vas a contratar algo, que te dicen, ¿aceptas las políticas de no sé qué? Y te ponen una parrafada, pero no te la ponen en el momento en el que te están vendiendo. Te lo ponen en el momento en el que estás ya a punto de decir que sí. Y el 90% de las veces ni te lo lees. Dices que sí y ya está. Pues esto es igual. Tú creas tu landing donde vendas tu producto o tu servicio, y antes del botón del checkout puedes hacer un pequeño link en el que dices, las condiciones para la prestación del servicio son con un link a una página que solo se puede acceder desde allí, por ejemplo. Y luego, pues si quieres, en el momento en el que ya haya comprado, si quieres recordárselo, se lo puedes enviar por correo. Por ejemplo, una cosa que yo estipulé hace muchos años y que sigo manteniendo es... el tema de, claro, yo he trabajado siempre con servicio, ofreciendo servicios. Y al principio, pues estas cosas no las tenía. Y bueno, pues claro, pues al principio pecas de inocentona, no tienes la picaresca y no sabes tampoco todo lo que te va a ocurrir. Entonces luego, a medida que va pasando el tiempo, pues ya estás un poco más curada en salud. Yo lo que he hecho y lo que hago es que las cancelaciones... tienen que avisarse con 24 o 48 horas de antelación. En mi caso son 48 horas de antelación. ¿Por qué? Porque yo te estoy reservando esa hora para ti. Y la estoy bloqueando de mi tiempo y a lo mejor podría estar haciendo otras cosas. O podría estar con otro cliente y no estoy porque estoy contigo. Entonces, si no me avisas con 48 horas, lo que va a ocurrir es que te la tengo que cobrar sí o sí, aunque no la demos. Por esto que digo, por el coste de oportunidad, porque yo estoy dejando de hacer algo que me podría reportar dinero por esperarte a ti. Si tú de repente decides en el último momento que no quieres venir, a mí me estás causando un perjuicio. Entonces eso se cobra. O, por ejemplo, otro tipo de cosas, las devoluciones, todo este tipo de cosas, hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo claro. Tienes que tenerlo claro, tanto tú como productora, es decir, pararte un día a pensar, a ver qué es lo que quiero, qué es lo que me molesta, qué es lo que no quiero de ninguna manera que pase, qué es lo que, bueno, puedo levantar un poco la mano, escribirlo todo en un papel y hacérselo saber a tus clientes. Ellos también lo tienen que saber, porque claro, a mí me pasó que en el momento en el que dije, si me cancelas una sesión, te la voy a cobrar de todas formas. Bueno, claro, la tasa de cancelación bajó en picado, porque antes era, oye, que hoy no puedo ir, que la damos no sé cuándo, oye, que hoy no puedo, que la damos no sé cuándo, oye, que... Y entonces al final yo tenía siempre la agenda petadísima y no estaba ganando más dinero. No era porque estuviera ganando más dinero, sino porque es que al final tenía dos veces a la misma persona por el mismo precio, ¿no? Entonces ahí bajas mucho la tasa de cancelación. Y luego te sorprende, y ahí ya pues valoras un poco qué tipo de cliente tienes, la gente que pues te paga. Yo he llegado a recibir gente que me pagaba y es que no venían. Es que no venían nunca. Entonces era, bueno, tampoco es... O sea, yo tampoco me quedaba como a gusto, ¿no? De decir, bueno, pues mira, una hora gratis, pues lo dedico a otra cosa. No, no, porque al final es, pero bueno, ¿realmente estás interesado en esto? En el trabajo y el esfuerzo que yo estoy poniendo en esto. Entonces, bueno, ahí pues ya te digo que tienes como una vara de medir qué tipo de cliente la tienes. Otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta es la política de atención al cliente. Y aquí sí que me he encontrado absolutamente de todo. Gente que tiene una política de atención al cliente, empresas pequeñas, incluso unipersonales o que tienen dos o tres empleados y tienen una política de atención al cliente maravillosa, y gente que tiene una política de atención al cliente pésima, pero pésima. Entonces aquí sí hay que escribir. Oye, ¿qué va a pasar cuando un cliente tiene un problema? ¿En cuánto tiempo se va a responder a ese cliente? Si un cliente no puede acceder a determinado contenido, ¿qué va a ocurrir? Todos los posibles problemas que te puedas encontrar, si los vas a cubrir, ¿vas a dar un soporte a eso? Si no vas a dar un soporte, ¿cómo va a ser el soporte? Por ejemplo, yo una cosa que decidí hace muchísimos años, es dejar de dar soporte telefónico. ¿Por qué? Pues porque para mí era una esclavitud, porque la gente tenía acceso a mí constantemente. Y de verdad que lo de los fines de semana y lo de a partir de determinada hora no se trabaja, había gente que no lo tenía en cuenta. Y al final, pues estabas todo el día. Porque sí, dices, bueno, pues ya lo leeré mañana, pero jolines, había veces que pues te mandaban un WhatsApp o recibías una llamada y ya estabas como inquieta, como, ¿y qué habrá pasado? ¿Y qué querrá? Y a ver si ha pasado algo, y a ver si... Entonces yo lo quité completamente. Doy un soporte, pues eso, a través de chat, a través de email, todo esto hay que escribirlo. Y tiene que quedar claro, escrito en algún sitio. Primero para ti, segundo para tus clientes, y tercero, para el día de mañana, cuando tu negocio haya crecido tanto que necesites contratar a otra persona, que no te tires con esa persona un mes de formación, que simplemente sea decirle, mira, léete aquí la política de atención al cliente, y entonces ya sabes cómo vamos a actuar en cada caso. Esto es súper importante. Y otra cosa que deberíamos tener también en cuenta es la política de devoluciones. ¿La vas a contemplar? ¿No la vas a contemplar? ¿Durante cuánto tiempo? Claro, si te dedicas a vender producto, pues bueno, es más fácil, ¿no? Porque obviamente pues si está roto y digamos que la rotura ha sido por parte del productor, pues entonces sí, claro, lo tienes que cubrir, ¿no? Si ha sido por parte del consumidor, pues mirarías a ver si vas a contemplar una garantía o no contemplas garantía o demás. Pero en el tema de los infoproductos y en el tema de todo lo que es producto digital, pues ya sean películas, música o infoproductos mismamente, en ese caso ya es, bueno, ahí es un poquito más complicado porque claro, te puedes encontrar con la picaresca de la gente. Y si trabajas B2B, es decir, si trabajas business to business y al final tus clientes son gente como tú, que está pues, en su casa trabajando y montando su propia empresa, a lo mejor son más considerados y entienden el tiempo que tarda, que conlleva hacer todo, o el esfuerzo, o todo, y entonces a lo mejor no hay esa picaresca. En cambio, cuando te diriges a un público más amplio, al consumidor final, es posible que el consumidor final no tenga ni idea de lo que supone tener un negocio propio y sí que es posible que haya mucho más de esa picaresca. Entonces ahí hay que tener cuidado con el tema de las devoluciones, pensárselo muy bien y, otra vez más, tener en algún sitio esta página donde expliques qué ocurre con las devoluciones, si es que las contemplas, pues qué ocurre, en qué casos sí, en qué casos no, y tenerlo publicado en algún sitio. Como digo, lo puedes poner o bien en el footer, o lo puedes poner justo antes del checkout, o se lo puedes enviar por correo después del checkout, depende, ¿no? Esto de enviárselo por correo después del checkout, después ya de que se haya producido la compra, tiene que ser una cosa que sea más informativa que condicional. Quiero decir, si lo que le tienes que decir va a condicionar muchísimo la compra, entonces díselo antes, porque claro, la persona se puede sentir engañada. Pero bueno, en fin, que espero que con esto haya quedado claro. Yo creo que todos tenemos que tener este tipo de políticas, de actuación y de normas del juego. Todas las tenemos que tener puestas en algún sitio porque nos va a curar en salud. A mí me ha pasado con personas, y bueno, son personas de confianza, pero me ha pasado que como no lo tenía publicado, no, me ha tocado más que morderme la lengua y decir, venga, vale, no pasa nada, no lo tengo publicado. No te puedo decir, oye, mira, es que te lo dije. Entonces, cuanto antes lo hagamos, mejor. Así que, nada más por hoy. Si sientes que te ha ayudado a resolver alguno de tus problemas, puedes comentarlo o puedes compartir este episodio. Y también te agradezco mucho tus valoraciones, me gustas y demás, tanto en iTunes como en iVoox. Así que nada, hasta el próximo episodio, un abrazo enorme y que lo disfrutes.